AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último de un variado mundo de los deportes. Hoy es viernes, ya 25 de septiembre del año 2020, un día muy triste para el deporte cubano, el deporte mundial y especialmente para las grandes ligas en la isla y aquí en Estados Unidos. Después estaremos hablando sobre el tema. Pero un día muy bueno, porque mañana, sábado 26 de septiembre, un cubano pudiera ganar la primera Super Serie Mundial de boxeo. Mis amigos, esta noche también en horas de la madrugada, porque se retransmite por la madrugada, tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el muchachito de Virginia, Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido, en vez de pequeño gigante, aquí hay que señalar Olímpico y Chambi, que es el gigante pequeño, Otón Madariaga.
Óyeme, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, el gigante pequeño?
¿Cómo lo ha empequeñecido eso?
Yo pensé que usted decía el gigante gigante.
No, pero alguien me dijo que no, que era gigante pequeño.
Te fue la musa, Emilio. Vas a tener que fajar con Otón, que es muy difícil la cosa.
No, que va, Otón no se faja ni con los mosquitos, ¿eh? Lo conozco muy bien. Desde la época en que trabajaba con nuestro gran amigo Cheito Quevedo, para mí, uno de los buenos comentaristas deportivos, narradores de béisbol que dio se me casé, ¿no?, en Santiago y bueno, en toda Cuba, ¿no? Nuestro gran respeto y que en paz descanse Cheito Quevedo. Y también, por supuesto, que en paz descanse José Fernández. Después vamos a ampliar el tema. Bueno, mis amigos, también nos acompaña esta noche, ya lo escucharon, Pepito Gallo se tomó el día libre, muy merecido, por cierto, el olímpico Rafael García Toledo y el Chambi. Buenas noches ambos.
Bueno, buenas noches. Yo no sé si tú te fijas que Pepe dice que él se va a coger el día libre, pero es cada vez que juegan los hits, y cuando yo veo ahí las caras esas que aparecen ahí, siempre aparece la de Pepe Lacayo.
No, yo solamente lo vi una vez.
¿Por qué? Esta noche pon, fíjate, porque acá Pepe Lacayo aparece. Eso no me queda a mí ninguna.
La suerte de Pepito hoy que se fue desde las 8 de la mañana para Orlando, o sea que llegó más o menos sobre 2 y pico, 1.
Descansó.
Se hospedó y descansó algo, ¿no? Se tomó su fría, porque hay calor todavía.
Claro.
Ya debe estar llegando la instalación.
Está en un recorte de cartón, en una imagen recortada de cartón ahí.
Porque... Ajá, exacto. Él es la inspiración de los Miami Heat. Él no lo sabe, pero los Miami Heat ven a Pepe Lacayo y es cuando se inspiran.
Sí, así mismo. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? No con el boxeo, no con la NFL, ni con las Olimpiadas, ni mucho menos con el béisbol. El tema de la semana, señores, baloncesto, la NBA con el Olímpico y el Chambi. Adelante, Olímpico y Chambi.
Muy bien, anoche el equipo de los Lakers le ganó 114-108 a los Nuggets de Denver, pusieron esta serie 3-1. Anthony Davis fue el mejor anotador para el equipo de los Lakers con 34 puntos, aunque los cintillos hoy dicen que LeBron llevó a la victoria a este equipo. Anoche yo no sabía que anotaba más puntos, no es el que lleva la victoria, sino... El más famoso, como decir, el que más quieren. Jamal Murray, que sigue jugando muy bien, okay, anoche anotó 32 puntos para su equipo, que no pudo aún con eso remontar. En esta situación tuvieron los Nuggets jugando contra los Clippers y remontaron, pero no sabemos, yo lo noto un poquito más apagado en esta serie y dudo mucho que pueda pueden remontar eso. Cualquier cosa puede pasar. En el deporte nada es totalmente fijo. Por otra parte, hay otra serie que está 3-1, está a favor del Miami Heat, y esta noche van a jugar el quinto partido de la serie entre Miami y Boston. Será a las 8:30 que comience este partido, y si gana Miami, pues bueno, se va a enfrentar al que gane de los Clippers y Los Ángeles. Si gana Boston, bueno, todavía Miami tiene dos chances más.
Olímpico, con tu permiso un momentico, disculpa que me meta en el baloncesto, no me corresponde, pero bueno, porque ustedes son especialistas, el chat
le responde.
¿Tú pensaste cuando comenzó esta campaña de la NBA 19-20 de que el Heat iba a estar en la gran final de la NBA? Eso no se le ocurrió ni al dueño del equipo de los Marlins, ni al técnico, a ningún jugador.
Estar no, en la gran Marlins final, no, porque no está en esto, pero...
A Pat Riley sí,
yo estoy seguro que se le ocurrió. A mí no se me ocurrió. Yo sabía, fíjate, que iban a jugar fuerte, que iban a tener muy buen papel, pero no pensé que iban a llegar, yo no pensé que iban a pasar de la segunda ronda. Y ellos están lo más arriba desde el principio, porque fueron contra los Pacers, ellos estaban sembrados más abajo de los Pacers, la quinta contra la espalda, ¿verdad? Pero pasaron de los Pacers, no, le pasaron por arriba con un cilindro a los Pacers, y ya llegaron la segunda ronda, y también todo el mundo pensó, no, contra esta gente no va a poder Miami, pero bueno, es más, yo dije al aire, si llegaron hasta aquí, han hecho tremendo papel.
Han hecho una labor titánica.
Claro, pero con Milwaukee, que tiene la mejor puntuación, el mejor récord de las dos conferencias. Bueno, ni soñarlo. Yo en realidad no lo pensé. Y cuando hicieron eso con Milwaukee, yo entré con el Boston, ya sí pensé que había un chance muy grande. Porque ya... Si pasaron a Milwaukee, señores, ya cualquier cosa puede pasar. Yo le voy a dar el micrófono a Chambi, o el teléfono en este caso. pero hay una cosa que yo dije. Yo lo que quiero en la final es el Miami Heat contra los Lakers. ¿Okay? Hay una película que dice Bring Me the Hat of LeBron James. ¿Okay? Es la idea de Alfredo García, pero eso no va a pasar aquí. O por lo menos lo que yo quiero... ¿Qué pasa? Muy bien. Bueno, Chambi, ¿qué me dice?
Ayer vimos el partido de Denver contra los Lakers, y ayer, yo digo que esto es una, el baloncesto, la serie de baloncesto, lo interesante es la adaptación. Tú te adaptas a mí y yo me tengo que adaptar a ti. Ese juego que ellos perdieron sin tiempo fue horrible. Ayer como que las piernas le faltaron al final, pero hay que darle crédito al equipo de los Lakers de que encontraron una tercera opción, a pesar de que esa tercera opción no es que anotara, porque el equipo de los Lakers anota puntos y le puede anotar a cualquiera, pero en lo que fue una tercera opción de alguien que uno se lo imagina, y fue de Dwight Howard, el jugador ese que se suponía ser el mejor del mundo hace 15 años atrás, y básicamente se ha convertido en un malcriado. Los Lakers lo trajeron, siete pies y una pulgada, creo, o 7 y 2 pulgadas.
Sí,
y ayer lo que hizo fue que dominó, pero cansó demasiado a Nojic, y ahí fue donde Nojic no tenía pierna. Y sin Nojic, este equipo de Denver no es nada. ¿Qué va a pasar en el próximo juego? No tengo idea, quién sabe. Si el coach de Denver puede decir, bueno, ahora voy a traer, cuando este hombre venga, le pongo a Paul Millsap. En fin, es otro tipo de adaptación. Y con esa nos vamos para el partido de esta noche. Un partido interesante para los Miami Heat. Es de vida o muerte para los Celtics. Ahora bien, y Carrillo me estaba preguntando, Carrillo me dice, no, yo estoy un poco preocupado por este juego, porque este juego... el equipo de los Celtics lo va a tirar todo para la... lo va a tirar todo, y yo le dije, efectivamente
lo que va a estar más presionado el Boston.
Correcto. Ahí es donde voy. Los Heat me van a demostrar qué tan preparados están ellos para esto, porque si nosotros lo estamos hablando fuera ellos saben que tienen que estar súper preparados, saben bien que los tipos van a tirar cosas, saben bien que no van a tener ningún tipo de otro tipo de escape, y ahí es donde Miami tiene que prepararse. ¿Qué veo yo en este partido? Bueno, yo veo en este partido, también al mismo tiempo, recordemos que Jason Taylor no metió puntos en la primera mitad del próximo juego, eso no va a volver a pasar jamás. ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo en este partido, y es mi opinión, voy a ver a un Jimmy Butler más activo en la primera mitad, más que todo para demostrarle al equipo que él quiere jugar, o sea, al equipo de él, decirle, señores, esto tenemos que terminarlo, yo voy a coger no sé si va a jugar bien, no sé si va a jugar mal, y espero que juegue bien, pero creo que va a jugar con más intensidad para no dejar que el equipo de Boston, no que intimidar, pero que no venga con esa intensidad. Desafortunadamente, la edad no perdona, pero si hubiera tenido 4 años menos, 3 años menos, no me hubiera sorprendido ver empezar el partido de hoy a Udonis Haslem. Porque si hay un hombre que tiene un coraje, no en los Miami Heat, en la liga, es Udonis Haslem. Recordemos cuando aquí estaba Shaquille O'Neal, teníamos a Dwayne Wade, el hombre que cubría al centro del otro equipo, se llamaba Udonis Haslem, que no mide más de unas... A todos tirar, mide 6 pies y 8 pulgadas. A todos tirar, yo diría que me mide un 6'6". Sí. Y no lo vamos a ver hoy, porque Udonis no puede jugar. No es un hombre que lo matarían en el corre-corre. Pero sí voy a ver a Udonis, voy a ver a Jimmy Butler ser más agresivo. Voy a ver... aquí es donde vienen los cambios grandes de Pat Riley. Cuando Pat Riley trajo a Iguodala y cuando trajo al otro, a Jay Crowder. Dos tipos que le meten miedo al susto. Ellos no tienen problema con quién tengan que cubrir y con quién tengan que fajarse. Y eso es lo que le vamos a ver. Y yo creo, Rafael, que te van a complacer con tu deseo de que sea Miami y los Lakers. Y voy a vaticinar aquí que va a ser una gran serie. No creo que va a ser una serie que se va a ir por un solo lado, ni por Miami, ni por los Lakers. Los Lakers sí tendrán a Anthony Davis, tendrán a LeBron. Y LeBron está loco por ganarle la serie a Pat Riley. Pero Pat Riley sabe los botones que le duelen a LeBron. Sí. Y yo no estaría sorprendido si en un juego empieza el juego Iguodala, y le dicen, Iguodala, danos 10 minutos, pero tienes que darle golpe desde ahora hasta que se acabe.
Exactamente. Sacarlo. Sí. Bueno, desde el punto, el Olímpico y Chambi, desde el punto de vista económico y de rating al canal de televisión que va a transmitir la gran final, y por supuesto a los anunciantes, porque no es lo mismo un rating, por ejemplo, un 14% a uno de 8. La diferencia es abismal en cuanto a espectadores se refiere, o sea, televidentes en este caso. Ajá. Y, por ejemplo, por mencionar X compañía, si paga $1,000,000, una final de Boston contra los Lakers, que todo el mundo quisiera, tendría que pagar menos para una final entre el Heat y los Lakers. Pero yo creo que, más que interesante, va a ser una serie sorpresiva, porque como hemos hablado hace unos cuantos días, nadie, con la excepción de Pat Riley, nadie se imaginó ver al Heat ganándole sobre todo esa serie 4-1, que por poco le gana por barrida al equipo del Milwaukee, que fue el que tuvo mejor récord en la liga. En rating, Boston contra los Lakers. Ahora, en realidad, de lo que ha hecho el equipo del Heat, creo que va a ser una gran final, pero mi opinión, 4-1 para los Lakers.
Te voy a decir algo. Hace unos años atrás, efectivamente, la rivalidad Lakers y Boston es única, y es la que si hubiera sido, porque venía una dama madrina y decía, ¿quiénes son los que hay que a la NBA? Sí, pon estos dos equipos. Ahora bien, hay muchos, como se llama, hay muchos subplots en esto, como es LeBron contra Pat Riley. Pat Riley, a pesar de que no está jugando, es un hombre que vende tickets, créeme. Hay una cantidad, o sea, los Miami Heat, Pat Riley los ha mantenido a través de los años. Que yo siempre he dicho, bueno, que el día que se va para Riley de aquí...
Fue exitoso con Chicago, con Michael Jordan, con los Lakers...
No, él no estuvo con Michael Jordan, fue exitoso con los Knicks y con los Lakers, porque él es un Lakers. Sí. Jugó para los Lakers y después fue asistente de Jerry West. Se quedó. Ahora bien, ese es el único individuo, en mi opinión, que vende O sea, hay coaches que venden tickets. Popovich vende tickets. ¿Ok? Y probablemente él sea el único que venda tickets, ¿sabes? Como coach. Como ejecutivo, el único que vende tickets se llama Pat Riley. Es el único tipo que pueden, como tú dices, llegar y decirle a la NBC, a este, al otro, oye, pónmelo a los hits, porque los hits van a lucir bien. Aparte de eso, yo voy a hacer 7 comentarios antes del juego, voy a hacer 7 comentarios después del juego, y la gente dice, contra, mira, es Pat Riley hablando.
Sí, señor.
Desafortunadamente, ese está al retirar, y yo creo que si los Lakers, si los Heat ganan este año, hemos visto todo lo que íbamos a ver de Pat Riley. Sí, esa es mi opinión.
Está ya veterano.
Ya está veterano y él quiere retirarse.
Necesita descansar.
Tiene una casa, él tiene una casa en Malibu Beach, y es donde dice que él quiere retirarse.
Sí, porque es allá, pero, en la zona.
Hemos tenido la gran suerte de tener a probablemente uno de los 5 mejores administradores que ha dado la NBA.
Sí, esa zona de Malibu Beach es una zona que cualquier ranchito vale 2 millones de dólares.
No, para él es una casa que así está.
Ahora, cualquier ranchito ahí vale 2 millones de dólares.
Sí, el Miami Heat en este momento es un fenómeno mediático, porque por lo mismo que estamos diciendo nosotros, que nadie esperaba eso, ¿okay? En general, todo el mundo le simpatiza siempre lo que llaman aquí el underdog. Le simpatiza
sin duda
el individuo, el débil de la pareja, el David, aunque David haga todo, David le ganó a Goliat, pero la cosa dice, no, David contra Goliat.
El talón de aquí.
A este se olvida que Goliat lo mató a David.
Okay. El pobrecito David que tuvo que enfrentarse a Goliat, no dicen que Goliat murió, pero bueno.
Murió de pobrecito. Por David, una pedra en la frente. Después por lo menos eso es lo que dice, evidentemente eso es una leyenda, pero bueno, el caso es que mucha gente va a ver ese David contra Goliat. Yo no creo que sea una cosa que no se vea, ni mucho menos. Y eso, los analistas de eso, que ninguno de nosotros tres somos, tenemos una opinión más o menos educada, pero los analistas de eso deben haberlo visto de alguna forma parecida a eso, me luce a mí, ¿no? Yo te acuerdo con Chambi. Esta va a ser una peleita interesante, si van los Hits contra los Lakers. O sea, no va a ser de león a mono. Eso no.
No, seguro. Y como te digo, el partido de hoy va a hablar mucho de los Hits.
Exactamente.
Si los Hits hoy salen y le dan una paliza desde el principio al final, entonces yo te digo que tienen problemas.
Sí.
Pero mientras tanto, lo voy a mirar a ver qué es lo que trae el Hit, y yo lo siento por nuestro amigo Pendaz, que él sufre mucho.
Sí, bueno, pero imagínate. Ahora fíjate, yo estoy de acuerdo contigo en eso de Butler hasta ahora, en la primera parte de todos los juegos, ha estado lo que aquí llaman, ¿no?, los automóviles, un cruise control.
Uh-huh.
¿Okay? O sea, ha ido Blacosi más o menos diciendo, esto, otro, es un coche en la
cancha.
Pero a última hora es que la acelera, por eso es que el Heat ha hecho esos dos de los juegos, ha hecho un cuarto periodo, ¿okay? Uno no tiene precedente, el de los 40 puntos de ellos, ¿no?
Sí. Ahora,
yo,
señores...
No creo que vamos a ver eso.
Sí. Tenemos que hablar de béisbol, pero hay que priorizar la NBA. Antetokounmpo, el Heat, va a ver a varios jugadores, o le van a decir, mira, ya no nos interesa para la campaña 2021, que esperemos que ya la situación del coronavirus esté controlada, que ya mucha gente se vacunó, si Dios quiere, ¿no?, que pase todo eso. Pero... Antetokounmpo, no es por nada, pero quisiera verlo aquí en Miami.
Claro, todo el mundo quisiera verlo, pero yo no creo que eso venga. O sea, porque el Milwaukee ya anunció que a ellos no le importa, le importa naturalmente, pero no se van a parar por pagar dinero, los impuestos, por pasarse de la nómina. ¿Okay? Y que ellos ya dijeron, nos queremos quedar con Antetokounmpo, y él ha dicho que quiere quedarse conmigo, que abiertamente, ¿okay? Naturalmente, si si las condiciones económicas no son las favorables para él, no se queda, porque sí. Para la carrera de los atletas es muy corta y tienen que...
Claro, pero el 2010, señores, fue una sorpresa, eso lo tuvo el Miami Heat, lo tuvo un poco controlado, ¿no?, para la prensa y para el público. Yo me recuerdo, yo estaba en un crucero por Puerto Rico y por Islas Vírgenes, y en el mismo crucero me enteré de que oficialmente iba a presentar a LeBron James. La mayoría, nadie sabía que LeBron iba a jugar con el Heat. Esto fue hace 10 años y fue un éxito, ¿no?
Sí, pero sabía que no volvía a Cleveland.
A Cleveland, sí. O sea, había un... Era Nueva York, Miami, y creo que era Miami y los Lakers. Eran los tres equipos que...
Sí, estaban. Y los Lakers. Sí.
Y hay que quitarse el sombrero y ante Pat Riley, que negoció todo.
Sí, cuando hizo el programa aquella de decisión, lo que estaban barajeando los locutores era cuál de esos tres equipos iba. ¿Okay?
Exacto.
Pero sí. si estaba en el tablero. Lo que nadie se imaginaba lo que había hecho Pat Riley, que dijo, yo traigo los tres grandes para acá.
No, okay. Y anteriormente a eso, señores, recordemos que Pat Riley trajo para acá a Shaquille O'Neal. Cuando nadie se lo imaginó, traer Shaquille O'Neal aquí fue algo espectacular. Por eso que hemos tenido un individuo corta. Y hemos tenido una persona que cuando se vaya de aquí vamos a decir, pero qué grande fue. Mire, yo no sabía esto. Yo siempre lo he dicho, disfrutemos de Pat Riley mientras esté aquí, porque Miami va a ser una... A mí no me importa lo que todos los años traen. Nosotros vamos a tener un equipo contendiente o lo que sea, pero por lo menos entretenido.
Pero no es lo mismo. Y a propósito, yo no he visto la Wikipedia, la edad de Pat Riley. Franklin, pero
tiene como 74 años, si no me equivoco.
Es súper joven, físicamente se le ve muy bien cualquiera.
Claro, pero es un atleta siempre. Hay una cosa que quiero decir de Shaquille O'Neal. Esta mañana en el cuarteto ese que hablan de basquetbol.
En TNT.
Ajá. Esto, Shaquille O'Neal dijo, él habló del Heat y dijo que creía que el Heat se llevaba el gato al agua de todas formas. Y la principal razón era Doran Rey, okay. Y entonces lo miraron con eso. Digo, sí, Doran Rey es un individuo que está jugando a la par de, ¿cómo se llama el muchacho este que ahora mismo venía, se me fue el nombre? El CP3 este, ¿cómo se llama?
Chris Paul.
Que juega a la par de Cristal, jugando a la par de Cristal.
Sin duda.
Y entonces,
mira,
sí. Y entonces Charles Barkley le dijo, eso es faltar de respeto, Cristal. Y se hablaron duros, ¿sabes? Shaquille O'Neal le dijo como que tú no oyes lo que estás hablando, tú no entiendes. Que, vaya, te das cuenta. La clásica cosa de ¿cómo se llama este? Que acabo de nombrar ahora, ¿no? De Charles Barkley, okay, pero él dijo evidentemente tú no sabes o no te estás prestando atención, le dijo, a lo que yo digo o al juego de alguien en esta serie he sido el factor más importante,
monumental. El otro día, cada vez que Boston se pegaba, él tiraba un 3 y lo anotaba, porque esa es otra cosa. Todo el mundo se cree que Drake es el que maneja el equipo, y efectivamente es el que maneja el equipo. Pero cuando hace falta 3 puntos, anota 3 puntos. Y luego es el jugador ese que tú dices, contra, ¿cómo este tipo me ha anotado? ¿Cómo este tipo me ha pasado por al lado? Es lento, chiquito, tiene todas las cualidades para no triunfar.
Tiene un coraje tremendo. Yo me acuerdo de un juego que le dieron un codazo, le partieron el labio completamente y le sacaron un diente. Y el tipo escupió el diente que cayó de la cámara y hizo así, enfocó el diente en el piso. ¿Okay? Se metió en un algodón detrás del protector y siguió jugando.
Sí. Bueno, Chambi ha estado en partidos del Miami Heat, ahí en el tabloncillo, en la primera o segunda fila. Yo he tenido la posibilidad de sentar más o menos como la cuarta o quinta fila. Y es increíble la cantidad de golpes que se dan los jugadores cuando hay un partido, sobre todo reñido.
Por eso te digo, el juego está
que el 80% de los fouls no lo canta el árbitro, porque
es que no pueden cantarlo, porque es que o son muy rápidos. Acuérdate que cada referí está mirando a 10 jugadores, señores.
Sí.
Sí. Que usualmente cuando nosotros vemos un partido lo vemos desde el punto de vista del equipo que nos gusta. El referí tiene que cerrar la cortina y decir, bueno, ¿y ahora qué?
No, y si lo canta todo, no hay juego.
Entonces, si lo canta todo, no hay juego. Hey, por ejemplo, ellos dicen que hay fouls, que ellos saben que son fouls, y no lo llaman por la sencilla razón de que no tienen influencia en el juego. Y tienen razón. Por ejemplo, si hay dos individuos que se están fajando a un lugar allá atrás donde ni siquiera van a tener chance de coger la pelota, ¿para qué tú vas a llamar el foul ese? ¿Tú me entiendes? A no ser que sea una cosa obvia o una cosa que el público te lo pide. Por eso es que a veces yo digo, hay muchas veces que esos fouls son dados por el coach del otro equipo. Por ejemplo, cuando Popovich habla y dice a Rafael García Toledo, le están aguantando las manos, tú puedes jugártela, que en alguno de los tres próximos viajes, el que le aguante las manos a Rafael García Toledo, le comete un foul. ¿Por qué?
No, estamos hablando de jugadores 6'8", 6'10", 7 pies, de 260, 300 libras. Son
los mejores atletas del mundo, en mi opinión, y con el perdón de los futbolistas, de los peloteros, creo que son los mejores atletas del mundo porque lo tienen que hacer todo, tienen que brincar, tienen que correr, tienen que usarlo. Porque mira, tú puedes jugar
un juego... recibir golpes también.
Tú puedes jugar a un pie, no juego a un pie, yo lo entiendo, pero juego a un pie, hay mucho, y no quiero usar la palabra majasear, pero hay muchas veces que tú te puedes esconder atrás
no,
de eso.
Depende, Chambi, también de la posición que tenga, ¿no?
Correcto, en el baloncesto no, en el baloncesto o tienes la pelota, o estás defendiendo la pelota, o estás evitando que te le den al hombre tuyo la pelota. Fíjate, son las tres cosas. Es imposible. O sea, no hay nadie que juegue básquet que tú puedes encontrar. Majasio.
No. La talla que tienen, jugar juega, es como jugar fútbol en vez de una cancha, fútbol, soccer, ¿no? Uh-huh. En vez de una cancha, jugarla en el pedacito ese que juega.
Correcto.
Corre para aquí, corre para allá, frena, dale para acá, moviendo 6'5", 6'6", hasta 7 pies. Hay que pensar en eso.
Bueno, pasa lo mismo en el béisbol, señores, que dependiendo de la alineación de los bateadores, por ejemplo, si tiene una alineación de 4 derechos y 5 zurdos, básicamente el right field va a tener poco trabajo, ¿no? Va a trabajar y va a estar fresquito todo el tiempo. Ese día, si juegan por la tarde o por la noche, no va a sudar básicamente dependiendo.
Ahora, yo lo que quiero que alguien me explique, porque yo siempre digo, muchachos, la posición más difícil de jugar es el right field, porque la pelota va en contra. Yo creo que eso lo inventó un right field para lucir
que tiene,
bien.
Y que tiene que tener el mejor brazo.
Porque cada vez que oigo a alguien que me dice, no, el right field, el mejor pelotero tiene que ser un right field, porque imagínate que la pelota se curvea, que no, óigame, por favor, como tú dices, Demio, hay individuos que pasan un juego y se vienen a enterar que estaban en el juego en el séptimo.
Exactamente, el otro field es el field que tiene que hacer, tiene la pelota de frente, que es la más difícil.
Exactamente.
El field trabaja más, sí.
Exactamente, trabaja muchísimo.
Además, si te tiran al left o al right un fly, y tú, como esto está holico contigo, tú le ves la trayectoria. El center field le viene de frente y no sabe dónde le va a caer.
Sí. Y no es lo mismo, por ejemplo, jugar primera que tercera. Por ejemplo, un primera base para jugar tercera base es casi imposible. Sin embargo, un tercera base se puede adaptar como
claro. No es la esquina caliente por gusto.
claro. Bueno, se nos fue el tiempo en la primera media hora. Valía la pena hablar de baloncesto.
Wow.
Es un tema sumamente caliente y en Cuba gusta mucho el básquet. En la segunda media hora, por supuesto, vamos a hablar de grandes ligas, de la NFL, de las Olimpiadas, boxeo. Mañana pelea de Orticos, de fútbol y terminar con Talking Baseball. Así que apretadito la segunda media hora, ¿verdad, Carrillo y Otón Madariaga? Aunque Richie Pérez está por irse en verano. Así que una pausa y regresamos en un par de minutos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1320.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en la segunda y última media hora de Al Duro y Sin Guantes. Hoy no nos acompaña Pepito Lacayo porque se tomó el día libre, pero estamos por acá, el Olímpico y el Chambi. Vamos a hablar ahora del béisbol, señores, porque ya hay 8 partidos en desarrollo. El primero comenzó hace ya alrededor de 2 horas. San Luis, que necesita ganar contra los Cerveceros, pero Milwaukee está derrotando a los Cardenales 3-0 ya en la séptima entrada. Básicamente el San Luis está clasificado para la postemporada, pero no se puede dormir, como decimos en Cuba, en los laureles. Y bueno, Toronto, que le gana en la tercera entrada, le cayeron a palo al pitcher abridor y relevo de los Orioles, 7-0. Colorado 0-0 en la tercera entrada, Colorado y Arizona. Filadelfia 1-1 contra Tampa. Los Marlins, que ganaron anoche, señores, están a punto de clasificar. Le ganan, pero en la primera entrada 3-0 al equipo de los Yankees. El Boston pierde 1-0 contra los Bravos en la primera entrada. Y bueno, el Cleveland 1-0, ya clasificó el Cleveland. Bueno, los 3 primeros de la Liga Americana en la División Central ya clasificaron. Los Mellizos, los Medias Blancas y Cleveland. Esto me estaba comentando nuestro gran amigo Joseito allá desde Barranquilla. Y bueno, el San Diego 0-0 en la segunda entrada contra los Gigantes, y a las 8, o sea, en solamente unos minuticos, aunque estaremos retransmitiendo el programa ya después de la 12 de la noche, ya pasó esto, los Cachorros con Yu Darvish, que llegó, muchos pensaban que iban a ser la octava maravilla del mundo después de brillar en Japón, por los Cachorros, Darvish contra Dylan Cessi. Así que, ¿qué opinan, señores, de esta serie que está sumamente interesante? Los Marlins tratando de avanzar contra los Yankees, ¿sí?, que están evitando jugar contra el Oakland porque le conviene Minnesota.
Hoy sí, pero la cosa se la ha puesto a los Yankees fea, y te voy a explicar por qué. Bueno, ya vemos que hoy están mandando a Sandy Alcántara, que aparentemente es el mejor lanzador que tienen ellos, y lo ha demostrado en este año.
Sí, lo ha hecho una entrada, ha ponchado 2 de los 3.
Él va a ser
tiene 12 promedio.
3-0.3.
Es el que mejor sí ha sido de ellos. Ahora bien, los Yankees en este momento están detrás de los Medias Blancas. Lo que significa que si hoy terminara la serie, Tampa Bay, Minnesota, que no hemos hablado de Minnesota, ¿sí? Minnesota, bueno, primero está ahí, está con el primer lugar.
Sí.
Y Oakland, esos serían los 3. Entonces jugarían, después de eso jugaría, si no me equivoco, el Tampa jugaría con el más malo, después vendría Minnesota con el segundo más malo, sería el séptimo. Entonces el sexto sería el equipo el sexto sería el equipo de Oakland, que es donde los Yankees no quieren caer.
Sí, pero bueno, hasta los partidos hasta este momento, señores, hasta hoy viernes por la noche, sería Cleveland contra Tampa, los Medias Blancas contra los Yankees, Minnesota contra el Baltimore. No, deja, vamos a especificar aquí. Sería Tampa contra el octavo en la Liga Americana, que sería el Houston. Tampa contra el Houston. Toronto frente a Minnesota. Los Yankees contra Oakland y los Medias Blancas contra Cleveland.
Correcto.
No sería
correcto,
nada fácil Oakland para los Yankees jugar con los Atléticos, uh-huh, ¿no? Que tienen 34-22, tienen.
No, y peor todavía. Lo peor que tienen los Yankees es que los Yankees este año no han podido ganar fuera de casa. Los Yankees están 21-7 en su casa.
Sí.
Sin embargo, están 11-18 fuera de ella. Y los juegos, o sea, ya al no ganar tienen que ir de... Si hubieran dominado en cuarto lugar, ok. Pero no pueden terminar... No pueden, si no terminan en cuarto lugar, tienen que ir a jugar con en la casa de alguien y ahí sería un problema.
Ya que tocaste el tema de la casa, ¿no? De ser local, lo que ha hecho este año el equipo de Tony Oliva, los Mellizos.
Increíble
jugando en Minnesota. Han perdido 5 de 28 partidos.
Han tenido un año, claro, fuera de casa son horribles. Son de como, porque inclusive cuando tú coges al equipo de los Tampa ha perdido 9 en su casa.
17-9, sí.
Pero al mismo tiempo, el mejor equipo fuera de casa de toda la liga es el equipo de... Sí. De toda la liga, ¿no? La liga americana, lo que quiero decir.
No, porque los Dodgers tienen 22-8 jugando en la carretera, como dice, ¿no?
Exacto.
Pero es en la liga nacional, sí. Dime, Olímpico.
No, estoy viendo los números aquí.
Sí, eso... O sea, que ya estamos en el comenzar de la... de los playoffs.
Sí. Bueno, ¿qué le parece, señores? Porque hay que tocar el tema de la NFL, el fútbol americano, que como siempre gusta en Cubita la Bella. Así que seguimos con el Chambi y el Olímpico. NFL aquí en Alduro y Sin Guantes. Adelante, Champi, que es el especialista con Olímpico, ¿no? Aquí en el americano.
Estaba viendo ya que hay tantos lesionados que si ves los titulares que tiene el fútbol en ESPN en español, todos los titulares se refieren a alguna lesión, algún tipo de lesión o la operación de algún dirigente. Entonces, cuando tú pones lo que ves son lesiones en vez de récord, bueno, no es muy bueno eso, ¿no?
Sí. Bueno, el equipo de los Dolphins ganó su último partido contra
los Jaguares. Tú estabas hablando de que en Cubita la Vega que gusta. Yo he entrado en varios lugares y gusta cantidad, inclusive he oído que es el juego de muchos de los jerarcas que les encanta mirarlo. Pero el juego... Este fue el juego de los Dolphins. Los Dolphins jugaron este jueves de Jacksonville en un juego que ganaron 1-13. Interesantemente, todo el mundo está pensando que
está fallando el teléfono tuyo.
Sí,
el mío está.
Sí,
déjame tratar, porque yo no tengo línea de casa. ¿Y ahora se oye mejor?
Sí, ahora te escucho mejor, sí.
Ahora se escucha mejor. Pues, una de las cosas es que el equipo de los Dolphins está tratando, cogieron este año, en el draft, a un muchacho que es el coreback del futuro. Y todo el mundo quiere que lo pongan, pero desafortunadamente el viejito que tienen, que lo tienen ahí para mí, a ese, pues ha estado y anoche lo demostró. El problema que ha tenido los Dolphins este año en los tres partidos ha sido más bien la defensa. Y bueno, ayer se recuperó la defensa, jugaron bien y ahora están una victoria y dos derrotas. Vamos a ver qué es lo que y mañana sábado, a pesar de que no es profesional, pero mañana la Universidad de Miami abre un juego contra Florida State. Florida State son sus archirrivales. O sea, esa es la universidad que está en Tallahassee. Y Miami, pues, se enfrenta a este equipo. Y vamos a ver, si Miami gana, pues estaría invicto, 3-0. Y ya con 3-0, ya, señores, Miami está tocando las puertas de lo que sería... los playoffs este año.
Sí, sí.
Porque bueno, fue una temporada una temporada más corta, una temporada de otras ligas que están jugando con menos juegos. Por lo tanto, los equipos que jueguen más partidos van a tener oportunidad de ir a los playoffs más que los otros.
Sí. Bueno, se nos va el tiempo, señores. Hay que hablar de los Juegos Olímpicos y Rafael García Toledo. Nos vamos con las Olimpiadas. A Richie Pérez. Tokio 2020, ahora 21, me dice Richie Pérez.
Sí, señor. Bueno, hay una organización que se llama la Unidad de Integridad Atlética, o de atletas, que acaba de suspender a un atleta kenyano porque el individuo iba a hacer una prueba fuera de competencia, la prueba que se hacen al azar para ver precisamente cómo están. El individuo vio que venían la gente de la UADA y salió corriendo, saltó una cerca y todo para que no lo le hicieran prueba. Evidentemente lo suspendieron, hizo facto, ¿okay? Y con eso llega a 66 kenyanos que han suspendido por ya sea porque han encontrado droga o porque han fallado la prueba, ya sea en competencia o fuera de competencia, o por este caso que lo hayan evitado. Este se llama Patrick Ciele, ¿ok? Y lo encontraron culpable de evadir la prueba fuera de competencia. Esto lo estaban haciendo en un lugar que se llama Kapsabet, en Kenia, en diciembre 18 del año pasado. O sea que eso fue, pero ahora es que le dictaron sentencia, ¿no? Este muchacho tiene 23 años y lo suspendieron por 4 años por esa violación, que es no coger la prueba. Él, como es joven y como nunca había tenido ningún problema, están estudiando, se le van 6 meses, pero esos 6 meses son 3 años y medio de todas formas. Y una de las cosas que dicen es que este muchacho no tiene educación y a lo mejor no tenía todo, había podido asimilar todas las reglas antidopaje. O sea, que baile, perdón, 6 meses por bruto, ¿okay? Pero esto, 3 años y medio, no hay mucha diferencia entre 3 años y medio y 4 años, y depende como usted tenga el itinerario de pruebas, pudiera ser igual, porque tú, si te cae una prueba en que tú puedas competir después de los 3 años y medio, inmediatamente funciona. Si se demora más, es lo mismo 3 y medio que 4, ¿okay? Y hay otra investigación andando, y esta es por la policía de Jamaica. Están averiguando, como dice Repatino, oye esto, están averiguando si la fiesta de celebrar el cumpleaños de los 34 años de Usain Bolt siguió los protocolos que están establecidos en Jamaica para evitar el contagio del COVID-19. Ellos están hicieron una fiesta que fueron artistas, uno que se llama Raheem Sterling, Leon Bailey, y uno que le llaman Ding Dong, que es con ese nombre es un cómico, ¿no? Y otros más. Pero bueno, eso no viene al caso. El caso es este hombre que ha ganado 8 medallas de oro y 11 récords mundiales, está en este momento investigándolo. Pero criminalmente, como dicen, no es porque le vayan a poner una multa ni, digo, una suspensión, porque ya no compite, ¿no? Pero aparentemente el protocolo de cuidado que tiene Jamaica es muy severo, ¿no? Porque la organización que está haciendo esta investigación es la Unidad contra Terrorismo y el Crimen Organizado de Jamaica. Eso dijo un periódico que se llama Sunday Gleaner. Pueden ver en internet, si lo busca el Sunday Gleaner.
O sea, que él está involucrado con esa gente.
En la fiesta de él.
Ajá.
Él cogió el coronavirus y parece que varios lo cogieron.
Correcto.
Entonces están averiguando si él, que era el anfitrión, esto no cumplieron las reglas, y eso es un delito en Jamaica en este momento. Ahí la cosa es dura, ¿okay? Y entonces están, y tiene una penalidad, si lo encuentra, puede ser de una multa grande, si él fue el que lo organizó, de todos modos, él aparece, fue en la casa de él, fue el anfitrión, una multa grande hasta cárcel, ¿okay? Por eso, por fallar la cosa. Yo creo que si se hubieran puesto en todas partes, tuviéramos mucho mejor con el COVID-19 este. ¿Okay?
No, y más que él estuvo anunciando esa fiesta a bombo y platillo, creo que inclusive lo publicó en un periódico,
sí,
o lo dio en las noticias, o sea, fue algo. Ahora, Rafael, que es una mujer, ¿cómo se llama? La que tú estabas mencionando, Castellar, ¿no? La que tiene los problemas de las hormonas.
Ah, sí, sí, Ximena, esta.
¿Qué es lo que va a pasar ahí?
Bueno, hasta ahora no va a pasar nada, en el sentido que no va a poder competir más, porque yo no sé, creo que eso tenga arreglo, Chambi, porque mira, ella no tiene ninguna falta, ¿ok? Ella nació así, pero no sé si tú has visto las fotografías de...
Sí.
Ella es un hombre. Una mira y es un hombre,
correcto,
nadie te puede decir. Ajá.
Sí.
Es un comportamiento social, es por el estilo. Ella se casó con una mujer, ella vestida de hombre, de frac y todo, y con su novia vestida de novia. ¿Okay? O sea que eso no contribuye, cada uno hace lo que quiere en la vida, pero eso no contribuye,
claro,
a lo que es la cosa de ella, que está peleando. Y lo que le han dicho es que ella puede competir si ella se somete a un tratamiento que le baje la testosterona a un punto aceptable. Que, por cierto, el punto aceptable es bastante alto, pero como hay mujeres que naturalmente tienen ese punto, se lo aceptan hasta ahí. Yo creo que eso es una cosa completamente justa, porque si ella compite con mujeres, que es lo que ha pasado hasta ahora, que no pierde nunca, porque es un hombre corriendo contra las mujeres, pues nunca va a haber una decisión, vamos a decir, honesta y una decisión correcta.
Claro.
Si ella la bajan a la cosa normal, ella va a competir en igualdad de condiciones, aún así, con un desarrollo muscular masculino, que la va a ayudar aunque tenga la testosterona normal. Pero ella no quiere eso, simplemente dijo que no. Y una de las demandas que hay es que le están demandando a distintos organismos, porque hay varios organismos metidos en eso, entre ellos la antigua IAAF, que ahora se llama los Deportes Mundiales, no sé qué, que es la Federación Internacional de Atletismo, que ella los está demandando porque ella dice que ya tiene que competir en la forma que ya vino al mundo. Y eso
sí,
no
vale
para nadie. Las muchachas no se negaban a correr con ella.
Correcto, y luego lo que le han dicho, porque aparentemente hay una ley que dice que te miden la testosterona.
Sí,
y
claro.
Y tú puedes pasarte de ella. Y entonces, si tú eres una mujer, pero no puedes pasarte de ahí.
Es una cosa bien exacta, Chambi, bien exacta. Esto no es una cosa que dice, no, más o menos, no, eso es como la fiebre, te dicen, tienes tanto de testosterona, ahí sí no hay tu tía.
Sí, okay. Claro.
Y eso le están diciendo a ella, lo mismo por un lado y para el otro. Hay muchas mujeres que tienen la testosterona muy alta, que no son atletas, ni mucho menos, y se ponen un tratamiento porque le empiezan a salir pelos en la cara y cosas, entonces eso no lo quieren, se ponen eso. Y hay hombres que naturalmente tienen la testosterona baja, tienen dos problemas. Uno, que te falta la energía, ¿ok? Es un cuerpo masculino que no tiene suficiente gasolina. La otra, que si tú quieres tener hijos, tienes un porcentaje menor de posibilidades de quedar niños, de tener niños. Entonces, eso es una prueba mundial. mundiales. Eso no tiene misterio y se ha comprobado que es muy segura. Al principio no había una cosa para medirla tan correctamente, pero ahora tú lo puedes hacer, lo mismo para arriba que para abajo, sin problema ninguno, porque se ha encontrado toda la forma de hacerlo.
Bueno, vale. Gracias, Olímpico. Se nos fue el tema ya rápido, porque nos queda todavía boxeo, fútbol y el talking baseball. Nos vale, vamos, Chavi, vale. Para el deporte de los puños. Un muy amable Olímpico. Gracias. Bueno, señores, brevemente, mañana pudiera ser un día grande para el cubano Junior de Orticós, y no solamente para él, sino para la familia de Orticós en la Perla del Sur, en La Habana, en toda Cuba, y su familia acá en Tampa, en Miami, y para el grupo que está al lado de Orticós, encabezado por Peter Roca, un viejo zorro de la Escuela Cubana de Boxeo. Mañana de Orticós, que tiene un buen récord profesional, 24 victorias, una derrota, se enfrentará contra Mayris Briad y Celatón, que tiene 26-1 con 19 nocaut por el título de la Federación Internacional de Boxeo, que está en poder de Orticós, y bueno, la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, 200 libras, en su segunda versión, reitero, la primera la ganó Alexander Usyk. Así que, ¿te parece este combate? Porque no va a ser fácil la pelea ni
bueno,
para...
Bueno, eso es lo que te iba a decir. Esto es una pelea que él tiene que tomar extremadamente en serio, porque esto es un boxeador que viene herido. O sea, bueno, yo creo que Orticós deba de salir airoso en esta pelea, pero Reyes no es ningún segundo, perdió con ¿cómo se llama?
Perdió con Usyk,
y al mismo tiempo está herido, o sea, está sentido y quiere demostrar.
Le ganó a Michael Pérez, te recuerda también, uh-huh, en octavo de final.
Correcto. Y yo creo que, bueno, ya se consolidaría este muchacho como campeón de verdad. O sea, que es campeón de verdad, para ser sincero. ¿Por qué le dicen esas cosas? No. Ayer estuvimos hablando, no entiendo.
Bueno, gracias, Chambi. Nos vamos para el soccer brevemente, el fútbol, el balompié. Así que vamos a esperar por Richie Pérez y el cuarto bate, Héctor Carrillo.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, señores, en las últimas horas, Leo Messi, el argentino, arremetió fuerte contra la directiva del equipo del Barcelona por la salida de su gran amigo, el uruguayo Luis Suárez, que precisamente hoy lo fue entrevistado por la cadena de televisión ESPN en parte de las oficinas del Atlético de Madrid, una entidad que comenzó ayer a jugar en la liga. Fue ayer, 1903, casi nada. Y bueno, Luis Suárez dijo que no, que bueno... estaba contento al estar al lado de Messi, su gran amigo, pero comienza una nueva etapa para él, una nueva vida, pero no es lo mismo que cuando comenzó con Barcelona más joven, ahora con Atlético de Madrid, que básicamente los tres equipos más fuertes de la liga son el Barcelona, Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tú no crees que cuando existió la bronca aquella, cuando él se iba a ir, que hace unas dos o tres semanas atrás, el show aquel...
Para Italia.
Que me voy para Italia, y esto, lo que sea. No, estoy hablando de Messi, que me voy de Barcelona. Sí. ¿Tú no crees que cuando se reunieron ya después con Messi, ya ellos le dijeron, oye, y de paso, Suárez no regresa? ¿Tú crees que esto de verdad... tomó a Messi de sorpresa?
No, yo creo que ya lo sabía hacía buen tiempo, y además si alguien le dice a Luis Suárez de que se va del Barcelona, como buen amigo de Messi, lo primero que le dice, oye, me voy de tu equipo, de nuestro equipo. Ahora, brevemente, señores, la otra situación, porque no tenemos mucho tiempo, el Barcelona busca desprenderse de 10 futbolistas, entre ellos un Titi. ¿Qué les parece eso? Van a renovar el equipo de Barcelona ya para el próximo año. Sí, y sin Messi, por supuesto, porque Messi va a jugar su última temporada con Real Madrid. Eso no, que no lo dude nadie.
Wow. ¿Tú crees que él termine su temporada, o sea, termine su carrera con el Real Madrid?
No, me refiero a Messi.
No, es que se equivocó. Con el Barcelona.
Con el Barcelona. Va a ser su última temporada.
Ah,
con el Barcelona. Bueno, señores, nos vamos para Talking Baseball porque hemos tenido poco tiempo hoy de hablar de béisbol y nos quedan 5 minutitos. Así que, Richie, adelante con este segmento de Talking Baseball cuando estamos en la recta de en la recta final de Aldur y Sin Guantes.
¡Luego! Talking Baseball, Klusowski, Campanella, Talking Baseball, the man and Bobby Fella, the scooter, the barber and the nuke, they know them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, señores, el equipo de los cerveceros finalmente derrotó en 7 entradas, 3-0 al San Luis porque estarán jugando doble cartelera. 1-1, San Diego en tercer inning contra los Gigantes. Y bueno, Cleveland derrotando al Pittsburgh 1-0 también la tercera entrada. Boston pierde 1-0 contra los Bravos en el tercer inning. Y también la tercera entrada sigue adelante el marcador el equipo de los Marlins. Un hit hasta el momento del equipo de los Yankees. Y Filadelfia 3-1 al equipo de Tampa que ya avanzó. Y Arizona 3-0 a los Rockies. Y bueno, en tanto el Toronto le gana en el cuarto inning 10-0 a los Orioles. Pero esto no es noticia. Así que nos faltan 3 días para terminar la campaña regular, muchachos.
Sí, 10 días. No, falta menos, ¿no? Faltan 5 días.
Tres juegos. 3 o 4 juegos.
Ah,
tres días, lo que digo hoy.
Ah, sí. Yo entendí 10 días, perdón. Sí, ya esto es básicamente el fin de semana. La Liga Americana ya está básicamente decidida y bueno, la Liga Nacional es la que está por decidirse y ya casi está ahí. Ahora bien, se le romperá la racha a los Marlins de ganar series mundiales sin perder. ¿O ustedes creen que se van invictos si se hacen los playoffs? ¿Creen que se van invictos? Porque eso entonces ya como dicen la gente, no, pero están, eso es el único equipo que ha ido 2 veces y no ha perdido, a los playoffs y no ha perdido.
Sí, 97-2003.
Ajá. Puede ser que en este viaje si la cosa se le ponga pesado. Ahora bien, en la Liga Nacional, y vemos el mismo escenario del año pasado, a los Dodgers dominando, pero yo creo que los Dodgers este año van a ser un poquitico mejor. No sé por qué, yo creo que, no sé si es la experiencia que han tenido.
Bueno, Mookie Betts se está ayudando bastante.
Mookie Betts, sin embargo, Corey Bellinger ha tenido un año horrible. Sí. Justin Turner sigue siendo el mismo, pero yo creo que el equipo está como listo para salirse del cascarón. Sí. Aunque yo, mi equipo, en esta yo no sé por qué tengo el presentimiento que el team que va a salir de todo esto va a ser el team de Atlanta.
Sí. Bueno, señores, muchas gracias, Champi, también Olímpicos. De esta forma llegamos al final de nuestro programa Alturos y Sin Guantes. A todos, buenas noches. Les deseo que pasen excelente fin de semana. Y el lunes a las 7 de la noche, estaremos de vuelta y, por supuesto, con la presencia de Pepito Lacayo. Buenas noches a todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.